Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Colombia y las elecciones legislativas de este 13 de marzo.
Para eso entrevistamos al analista colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cerca de 38 millones de colombianos podrán votar este domingo 13 para elegir a los congresistas por el periodo 2022-2026.
Los comicios legislativos permitirán la renovación de 172 curules de la Cámara de Representantes y 107 escaños del Senado.
Si bien la instancia es clave, las candidaturas han sido opacadas por la cercanía con la elección presidencial del 29 de mayo, ante la posibilidad de que por primera vez en el país gane un presidente de izquierda.
Colombia enfrenta un fuerte descontento social que quedó plasmado en el paro nacional de 2021, que derivó en abusos y muerte de manifestantes a manos de la Guardia de Seguridad.
Para conocer más sobre este tema y las expectativas por las elecciones interpartidarias de donde saldrán los candidatos a las nacionales de mayo, en Telescopio entrevistamos al catedrático colombiano Fernando Giraldo.
El entrevistado.
Fernando Giraldo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá.
Es un gusto recibirte. Se vienen las elecciones legislativas, bueno, de cara a lo que sea la elección presidencial. ¿Qué expectativas hay en estos comicios? ¿Qué está en juego?
Yo creo que hay una cosa fundamental que está en juego por la particularidad de estas elecciones. Es que en esta oportunidad, como prácticamente casi no se había hecho, o era muy poco lo que se había hecho, tenemos unas consultas presidenciales que coinciden o que se van a dar el mismo domingo con las legislativas. Y esas consultas presidenciales, por la importancia que tienen estas elecciones para Colombia en esta oportunidad, pues como casi siempre, pero parece que ahora es más importante todavía, terminaron subsumiendo las elecciones legislativas, las consultas presidenciales. Lo digo porque están participando 15 precandidatos para la elección presidencial de 15 movimientos, partidos o movimientos políticos, y entonces prácticamente como que replegaron o relegaron las elecciones legislativas, y de paso habría que decir que por los acontecimientos dramáticos que ha habido Colombia desde el año 2019, las protestas del 2020 también, y sobre todo las del año pasado, por su magnitud, por su extensión y por su intensidad, y por los costos que tuvo, los partidos estuvieron completamente sustraídos de esas protestas sociales. Y hay una cuenta de cobro que da la impresión de que los ciudadanos podrían llegar a pasarle a los partidos políticos y a los legisladores que actualmente están ahí por no haber estado del lado de los ciudadanos cuando más lo necesitaban, como nunca habían hecho esa solicitud. Y no estuvieron. Entonces, de alguna manera, ese contexto de fragmentación social, de abandono y alejamiento de los partidos por parte de los ciudadanos, de fastidio con la política y con los altos niveles de corrupción, como pocas veces, llevó a que con esa consulta presidencial las legislativas pasaron a un segundo plano. Entonces, pues que la expectativa que uno tendría, primero, es que esas legislativas van a estar muy condicionadas por los resultados de la consulta presidencial. Y dependiendo del resultado de la consulta presidencial, y dependiendo simultáneamente de los resultados de las legislativas, prácticamente se juega una gran batalla, pues no la última ni definitiva, por la presidencia de la República. De tal manera que partidos que son nuevos o independientes o de izquierda, que nunca han estado en el poder en toda la historia republicana, toda la historia de Colombia, como están a puertas de poderlo lograr, son los que tienen más opciones en este momento, todavía faltando obviamente 2 meses y medio, un buen resultado legislativo para esos movimientos, sumado a una buena consulta presidencial en el grupo, en la coalición donde encuentra Gustavo Petro, eso podría definir mucho la ruta por la presidencia de la República. Creo que esa es la importancia de esa elección legislativa, sin demeritar que de un Congreso minoritario o mayoritario, eventualmente la llega a la presidencia de alguien de izquierda, va a definir mucho la capacidad de gobernabilidad que va a tener. o que tendría.
Ese estallido social de 2020 y la fragmentación social a la que tú hacías referencia, ¿puede entonces mover la balanza y dar una idea de lo que puede ocurrir en las elecciones de mayo?
Yo creo que en parte, a ver, digámoslo, tuvimos tres estallidos sociales seguidos, con magnitudes distintas, las del 2019 que fueron muy grandes, cuando iniciaron también las de Chile, fue simultáneo, la de Colombia más o menos duró unos 2 meses, algo así, o un mes y medio, algo así, pero después en el 2020 que fueron más cortas, fueron como de unos 8 días más o menos, pero muy intensa, y que ya dejó un número de muertos elevadísimo que no conocíamos desde 1991, pues como unas 20 y pico de personas, y las del año pasado, las del 2021, que no tienen antecedente en la historia colombiana y que dejan alrededor de unos 100 muertos y, bueno, y cientos de heridos con heridas muy fuertes, como la pérdida de la vista de un ojo en,
tremendo,
en la mayoría
sí.
de los casos, y más de 1000 y pico de heridos en general y más de 4000 detenidos. Un estallido muy fuerte. Yo creo que lo que creo que todavía es una incertidumbre y que habría que calcular es si esa situación de fragmentación y una polarización social profunda, incluso más que la ideológica, en Colombia, si va a convocar a los ciudadanos a votar o si los ciudadanos en fastidio o en rechazo no van a ir. Si los ciudadanos deciden no ir masivamente a las urnas, como aquí no hay voto obligatorio, entonces eso podría favorecer a los partidos que tradicionalmente han estado en el poder y que estuvieron del lado del gobierno durante las protestas sociales. Si la participación es masiva, todo indicaría por las encuestas que los ciudadanos tenderían a votar por nuevas alternativas. Y eso va muy de la mano, y una evidencia de lo que estoy diciendo es que nunca en la historia de Colombia la izquierda había tenido tanta simpatía en la opinión pública. Incluso sobrepasa a la derecha en términos de simpatía o de favorabilidad por las encuestas que se han dado en los últimos 2 meses. Y esto es una cosa completamente sin antecedentes en Colombia. O sea, que hubiese la izquierda en un país que es muy conservador, pero a propósito pues de las elecciones presidenciales principalmente.
Fernando, tú mencionabas al precandidato presidencial por la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que viajó a Chile a reunirse con congresistas chilenos en contraposición al presidente Iván Duque, que no fue a la asunción de Gabriel Boric. ¿Esto también puede tener consecuencias aparejadas?
A ver, yo creo que sí, digamos. ¿En qué sentido? En que el haber sido invitado, aunque todos saben que Gabriel Boric es una persona que es con tendencia es una izquierda moderada, no sé, pero es izquierda al fin y al cabo. Él, pues obviamente por esa razón lo invitó, pensaría uno, y porque lo ve presidenciable, realmente. Pero si tenemos en cuenta que Gustavo Petro reunió con el presidente del gobierno español, luego con el Papa, y eso fue un golpe durísimo para todos los candidatos y partidos de todas las tendencias aquí en Colombia. Y ahora va una cosa que es la posesión de un presidente de un país como Chile, pues que es uno de los países más importantes de la región, del hemisferio nuestro. Eso lo sigue posicionando. Y claro, y el rechazo del presidente, por eso la inmovida del presidente Duque en realidad es un rechazo porque no quería estar al lado de Gustavo Petro. Que siente que estar al lado de él en una actividad, una ceremonia tan importante como es la posesión de un presidente de una república, es como si lo legitimara. Yo creo que él, con el pretexto de que estaba en los Estados Unidos y que estaba lejos, pero igual pudo haber viajado ayer, hoy mismo, no lo hace, es consciente de que no quiere darle legitimidad, es porque sienten las posibilidades de que Gustavo Petro gane y no quieren sumarle capital, digamos, de alguna manera hay una búsqueda de minarlo, porque saben que todo eso lo legitima en la opinión pública colombiana. O sea, los colombianos sentirían muchos, aún los que no lo quieren, que estar allá toma ya, digamos, la dimensión de una figura presidencial. Y es esto lo que yo creo, pero hace parte del juego en este momento de la campaña, porque hay una necesidad por parte de quienes siempre han estado en el poder, hay un miedo muy grande y hay que contener a Petro a como de lugar. Entonces, se ha omitiendo cosas o permitiendo o haciendo directamente cosas de manera deliberada en campaña política. No todas muy legítimas, esta pues es muy legítima, el presidente no quiere, no va, y no fue.
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quien ya anunció que lo va a designar, que va a designar a Colombia como nuevo aliado principal extra OTAN, convirtiéndose entonces Colombia en un aliado del organismo internacional. Muchas veces Duque se ha alineado con Estados Unidos. Hablabas de cómo se está reforzando y reformulando la izquierda en Colombia. ¿Crees que pueda suceder algún tipo de actitud por parte de Estados Unidos para intervenir en las elecciones? ¿Se teme eso o no?
Directamente yo no creo. Yo creo que, entre otras cosas, porque una parte del empresariado colombiano, no sé si están resignados o sencillamente ya no ven como un peligro, una amenaza con aquella acusación de que es un comunista, casi que terrorista. Digamos, los Estados Unidos ven que una parte del empresariado colombiano aceptaría que Gustavo Petro pues sea el presidente que pueden hacer. Si es la voluntad del océano, entonces eso da la esperanza de que respeten las elecciones en Colombia. Pero hablo internamente. Yo creo que los Estados Unidos admitirían, y digamos que en ese sentido, por fortuna, para efectos de respetar lo que sea la voluntad de los ciudadanos, cualquiera sea ella, está un gobierno demócrata en este momento en los Estados Unidos, porque distinto hubiese sido si estuviese el gobierno anterior, creo yo. Yo creo que los Estados Unidos no lo haría. Yo creo que Colombia es un país lo suficientemente dependiente, cercano, poco crítico, toma poca distancia frente a los Estados Unidos. Yo no sé si es el país más cercano de todos, porque incluso comparado con México, México tiene sus críticas frente a los Estados Unidos, además de que tiene serias contradicciones. Mientras que Colombia ha sido el país menos autónomo e independiente frente a los Estados Unidos de toda la región, me parece a mí. Por lo menos, digamos, de esos que llaman grandes países, los 10 países o 12 países más grandes por su economía, por su población, por su extensión, bueno, no sé qué más. Entonces yo creo que no, que los Estados Unidos no creo que lo harían. De paso, tengo que decir que Gustavo Petro también ha modulado y moderado mucho su discurso si lo comparamos con la campaña presidencial del año 2018, lo cual también puede dar tranquilidad a quienes tengan alguna inquietud. No a todos, pero a algunos. Creo que a los Estados Unidos. Ahora, dicho esto, que en Colombia se puede cometer fraude, lo hemos hecho muchas veces, lo hacemos casi en todas las elecciones, yo no descartaría que esa eventualidad se promueva en Colombia. Pero por eso pensaría que el esfuerzo que hace Gustavo Petro y los partidos que lo acompañan por tratar de ganar el mayor afecto posible en los electores para que la diferencia sea grande, apunta a que la diferencia sea lo suficientemente tan importante que cualquier intento de fraude o que algún intento de fraude se pueda, digamos, delegitimar fácilmente, o que no se intente siquiera. Pero si la elección es muy justa, yo no dudaría que entre los escenarios para impedirle que llegue al poder, el fraude estaría al orden del día. Pero no lo aseguro que va a ocurrir. Pero sí hay condiciones para hacerlo y lo han hecho muchas veces en Colombia.
Fernando, estamos ante un posible primer triunfo de la izquierda en Colombia. De concretarse, esto sería un hecho histórico, sin precedentes. De ser así, ¿qué cambios habría en Colombia y cómo afectaría la región?
Yo creo que los cambios fundamentales que hay en Colombia, conociendo uno la figura pues de Gustavo Petro y él no siendo una izquierda moderada, pues como lo es hoy, ha sido claro en qué es lo que está proponiendo y está pidiendo que hagan un pacto, pero él ha dicho claramente que él va a dirigir toda la acción del gobierno a atender en prioridad, con emergencia, desde el primer día, es como lo ha hecho, porque ha anunciado declarar una emergencia económica para plantearse como un estado de excepción para atender en prioridad a un 55-60% de la población que está viviendo una situación muy dramática. Y entonces creo que va a destinar la mayoría de los recursos del Estado a políticas sociales muy fuertes de choque para contener el hambre que tiene una buena parte de la población. Pues estamos hablando del 55% de la población, según las cifras más optimistas, que indican que los colombianos están comiendo menos de 2 comidas y de mala calidad diarias, sin hablar de que hay un 15% que apenas una y de mala calidad. Entonces estamos acercándonos a una situación muy peligrosa. Y él ha dicho que hay que hacer eso, pero que quiere hacer un acuerdo con todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el cambio fundamental que él va a hacer. Y habrán algunos cambios muy drásticos en el modelo económico, por lo menos para Colombia, lo que tiene que ver con no hacerle apuestas de manera tan grande a la producción de petróleo y al petróleo como recurso energético fundamental. Él no es que lo vaya a detener, por lo menos no es que lo vaya a detener de un solo golpe, pero dice que hay que buscar cambiar ese modelo porque no es sostenible. Y lo ha anunciado con mucha fuerza, y ha anunciado con mucha fuerza que él revisaría todas las políticas tributarias que existen en Colombia, particularmente una reforma tributaria del año 2019 que protegió a todo el empresariado colombiano y que hizo mucho más onerosos los tributos para el resto de colombianos, menos para los más, sobre todo para los ricos, más que los empresarios, los más afortunados. Y creo que eso lo ha anunciado, y si gana, pues no, digamos, no mentiría ni incumpliría si hiciese eso, porque eso es lo que ha dicho, y si lo eligen, lo eligen con las condiciones.
Fernando, daba cifras muy graves y muy preocupantes de la condición alimentaria de los colombianos. A esto le sumamos que la pandemia sigue. ¿Cómo se encuentra el país en ese sentido? Ayer se reportaban 719 nuevos contagios de COVID-19.
Pues yo lo que creo es que últimamente, por las medidas que ha tomado el gobierno actual y como está interesado en declarar, me da la impresión de que hasta de manera unilateral, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que Colombia está a punto de declarar de que esto ya es endémico, aunque la Organización Mundial de la Salud insiste en que todavía no hay condiciones. Piensa uno que es ella la que declara la pandemia desde el punto de vista de la perspectiva de salud, pero políticamente pues un gobierno diría que sustrae, que no lo acepta así y que declara endémico. Yo creo que ese gobierno lo haría, o sea, es un poco atrevido. Y entonces últimamente se han tomado muchas medidas de tal manera que no están registrando todo lo que son los contagios, pero de paso también habría que decir, buena parte de la población ya tiene la segunda dosis, y por lo menos las cepas que han llegado, digamos la última cepa que se tiene, no es tan letal. Entonces, si bien ha habido mucho contagio, la gente ni siquiera está reportando ya sus contagios y no están acudiendo a que los atiendan. Por eso es lo que directamente está procurando o se está cuidando y ni siquiera lo dice. Entonces ese es un subregistro muy grande, porque yo creo que deben haber, pero de lejos mucho más. En un momento en que Colombia subió y cuando empezó bajó, pero es por las decisiones que tomó el Ministerio de Salud en ese sentido. No registrar todo y sustrajeron a las EPS, a las empresas prestadoras de salud, que son privadas la mayoría o casi todas, de la obligación de tener que hacer una serie de gestos médicos que antes tenían que hacer. Entonces hay unos subregistros que me parece que yo no tendría la información, yo creo que nadie la tiene, para saber exactamente cuál es el nivel de contagio que hay. Pero todo esto lo hace el gobierno con el propósito de declarar de que ya no hay pandemia ahí, sino que esto es endémico, y creo que es para mostrar como una victoria del gobierno haber logrado detener la pandemia antes que el resto del planeta. Creo que a eso se dirían.
Fernando Giraldo, analista y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por la consideración que tienen. Espero que esto sea de alguna utilidad para comprender parte del problema que tenemos en Colombia y esta campaña en particular. Muchas gracias.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y hay una cuenta de cobro que da la impresión de que los ciudadanos podrían llegar a pasarle a los partidos políticos y a los legisladores que actualmente están ahí por no haber estado del lado de los ciudadanos cuando más lo necesitaban.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.